Estamos con el presidente de los colombianos, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Doctor Álvaro Uribe, muy buenos días. Lo saluda la millonaria audiencia al Minuto Todelar del Tolima, su equipo periodístico. ¿Cómo está, señor presidente?
Bueno, al equipo Todelar del Tolima, a mis compatriotas del Tolima y de Ibagué, un saludo lleno de afecto. Muchas gracias y atento a recibir sus preguntas, querido amigo.
Pues, señor presidente, básicamente debo empezar este reportaje con usted porque a 4 meses de su gobierno, de terminar su gobierno, es necesario que usted le diga a la gente de Ibagué y el Tolima si usted le cumplió al Tolima en cuanto a los compromisos adquiridos 8 años atrás.
Bueno, usted sabe que yo fui un hombre de muy pocas promesas, pero de mucha voluntad. Veamos en seguridad, en todos estos años se ha hecho un esfuerzo enorme en el Tolima y en Colombia. No estamos en un paraíso, pero yo creo que hemos avanzado. La situación del Tolima ha mejorado, no obstante lo que falta. Por ejemplo, cuando yo veo lo que había en secuestros hace 8 años, homicidios, etcétera, no quiero ni acordarme. Hoy la situación es bastante mejor, pero no nos podemos descuidar. Ustedes saben que el Tolima estaba lleno de guerrillas paramilitares, hemos desmontado el paramilitarismo, se ha debilitado bastante la guerrilla, pero es una tarea que no está concluida. Es un país que ha vivido 200 años de vida independiente, escasos 47 años de paz, y por eso tenemos que poner mucho cuidado para no dejar retroceder la seguridad. Este año en el Tolima tenemos, en materia de homicidios, tenemos en la ciudad de Ibagué un 7% menos que lo que iba el año pasado. Llevamos 3 casos menos. El departamento del Tolima este año lleva 39 casos menos, un 28% menos. Pero aquí voy a hacer un llamado de atención a la policía del Tolima, al ejército del Tolima. Cuando el país lleva un 14% menos en los otros delitos, en el Tolima llevamos un 8% más. No puede ser. Nosotros medimos todos los días lo que es el hurto, las lesiones. Por ejemplo, en el hurto a residencias, en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, en este momento llevamos... ¿A dónde está la ciudad de Ibagué, mi general?
El tema es que en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima, por delitos distintos a lo que es el secuestro, la extorsión y demás, digamos, delincuencia como tal, se ha disparado en los últimos meses, señor presidente.
Llevamos 130 casos más que el año pasado. El año pasado llevamos 1.562, este año llevamos 1.702. 130 casos más, un 8% más, cuando en el país hay un 14% menos. Esto es un llamado de atención, tenemos que dedicarnos a corregir esto y será el esfuerzo de estos meses que nos faltan en el gobierno, de estos escasos 100 días que nos faltan de gobierno.
Señor presidente, pues muy oportuna esta intervención suya sobre esa materia porque... Digamos que estudios de organizaciones no gubernamentales en Colombia dan cuenta que usted en sus dos administraciones pasa el año muy bien en materia de seguridad democrática, pero el tema de la seguridad ciudadana usted se raja, señor presidente.
No, eso ni lo digas, hombre, que no es así. Ni lo digas que no es así. Mira, en el país hoy llevamos en delitos distintos al homicidio, al secuestro, un 14% menos que el año pasado. Y me refiero a hurto de vehículos, carros, hurto de motos, hurto a residencia, hurto al comercio. Tú no las puedes separar. ¿Cómo vas a decir que la seguridad ciudadana es distinta a la seguridad democrática? La calificación de democrática es una calificación que sirve para la seguridad en los campos, para la seguridad en las ciudades. La seguridad es indivisible. Lo que sí ocurre es que hace 8 años en Colombia, abrumados como estábamos por todos esos delitos como los carros bomba, las tomas a municipios, las masacres, los secuestros, Los ciudadanos no protestaban, se había perdido la capacidad de asombro, de reacción, de protesta ante el hurto, por ejemplo. Hoy un hurto callejero es motivo de protesta ciudadana y eso está bien. El robo de un vehículo es motivo de protesta ciudadana. En Colombia hoy, en este gobierno, se ha duplicado el número de vehículos y se ha reducido a la mitad el número de robos. ¿Cómo no va a ser eso un avance? Ahora, para estar satisfecho, de ninguna manera, querido amigo.
Ya, correcto. Señor presidente, el tema de infraestructura al Tolima, ¿se le cumplió al Tolima por su gobierno?
Yo creo que vamos bien en el Tolima. Yo no creí que pudiéramos hacer la doble calzada Bogotá y Ibagué. Y está en plena construcción, bien avanzada. Y no solo hasta Ibagué, sino también hasta Buenaventura. Ibagué es una ciudad que va a quedar sumamente bien conectada con el sur del país. Sumamente bien. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros estamos haciendo las carreteras del Putumayo. Usted sale de Ibagué, Neiva. De Neiva va a Pitalito, de Pitalito a Mocoa, hasta la frontera con Ecuador. Eso queda todo en muy buena parte pavimentado y lo otro en proceso de pavimentarse. Ibagué queda sumamente bien comunicada con el Pacífico. Estamos construyendo el túnel de la línea, toda esa doble calzada en el eje cafetero, entre Buga y Buenaventura. Ibagué va a quedar muy cerca de Buenaventura. Ibagué queda comunicada con Bogotá a través de una doble calzada en plena construcción de excelentes condiciones con el túnel de Melgar. Y esa carretera que se llama la Ruta del Sol, de Bogotá al Caribe colombiano en doble calzada, uno sale de la ciudad de Ibagué a conectar con esa carretera allá en Onda Dorada, Puerto Salgar, y eso conecta sumamente bien a la ciudad de Ibagué con el Caribe colombiano. Además se han hecho unas obras importantes, como esas obras que se están haciendo en el sur del departamento, esas carreteras, qué bueno que se puedan adelantar. Ahora, yo sí estoy preocupado, volviendo al tema, por lo siguiente. Mientras en el país hay una reducción del robo de vehículos, en el Tolima hay 17 casos más y en motos 87, perdón, 6 casos más este año y en motos 33 casos más. En Ibagué hay 5 casos más y en motos 25 casos más. En el hurto a residencias en Ibagué ha caído este año, hay 27 casos menos. Hurto a comercio hay 11 casos más, hay un 13% más. Hurto a personas hay 43 casos menos denunciados. Yo diría que me preocupa bastante el hurto de carros, el hurto de motocicletas y el hurto al comercio. Y ha crecido bastante la accidentalidad en las calles y en las carreteras. Vamos a hablar enseguida con la comandancia de policía del Tolima. Vamos, yo tan pronto termine con ustedes, queridos amigos de Todelar, lo haré con ellos.
Presidente, le doy un dato. El año pasado aquí el alcalde, el secretario de gobierno, anunciaron un grupo de fuerzas especiales de la urbana de la policía de 120 hombres y estos aquí nunca llegaron porque Ibagué está invivible en el tema de la seguridad, señor presidente.
Vamos a verificar eso, querido amigo. Pero mire, en el gobierno es sumamente cuidadoso en estas cifras. Así como tenemos ese problema en el hurto al comercio, también hay una disminución del hurto a las residencias y del hurto a las personas. Me preocupa, sí, en carros y en motos. Y vamos a ajustar eso. Vamos a ajustar.
Perfecto. Señor presidente, el tema del empleo, Ibagué, pues hasta apenas el año pasado pudo superar esa deshonrosa cifra o primer puesto en Colombia en materia de empleo. Ya hoy estamos en el séptimo, señor presidente, pero en Colombia el desempleo llega al 12%.
Cuando empezó el gobierno estaba entre el 16 y el 20%. Nosotros tuvimos una sustancial reducción del desempleo entre 2003 y 2007, gracias a que hubo un muy grande crecimiento de la economía. ¿Qué pasó el año pasado? Nos afectaron dos crisis de la economía: la crisis internacional general y la crisis particular con Venezuela. Eso nos hizo bastante daño. El país no destruyó empleo, el país siguió creando empleo. Lo que pasa es que creó en menor proporción de lo que necesitábamos. Yo diría que la crisis del año pasado, Colombia se defendió bien, porque no destruyó empleo. porque en América Latina aumentó la pobreza en 9 millones, en Colombia no aumentó, disminuyó ligeramente la pobreza en un momento de tanta crisis. Porque en un momento de tanta crisis, en lugar de haber aumentado la deserción escolar y universitaria, ocurrió lo contrario. En medio de la crisis siguió aumentando la población escolar y universitaria. Yo diría que el país se defendió bien. Ahora, yo no creo que la generación de empleo dependa de que le quiten al SENA, a las cajas de bienestar y a las cajas de compensación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No creo que les quiten los parafiscales, no creo que esa sea la fórmula. Hay estudios matemáticos que demuestran que esa no es la fórmula. Yo creo que para generar empleo se necesita persistir en la seguridad, seguir promoviendo inversión. Me parece que es absolutamente necesario los tratados de comercio para que las mercancías que se produzcan en Colombia tengan destinos para venderlas. El país había hecho apertura unilateral, pero no había buscado acceso a mercados, tratados de comercio. Habíamos abierto nuestro país para que aquí llegaran todos los productos extranjeros, pero no habíamos abierto mercados para enviar nuestros productos. Es bien importante también innovación productiva. Yo creo que Ibagué está dando pasos muy interesantes para tener servicios de call center allí, que tanto ayudan a reducir el desempleo. Es muy importante la educación. Si no hay educación, no se crean las condiciones para resolver esos problemas estructurales de empleo. Es muy importante la construcción de infraestructura. Yo diría que son 6 temas básicos que, si Colombia persiste en ellos, en unos pocos años Colombia puede tener una tasa de desempleo muy inferior.
Quedan 4 meses de un gobierno de 2 periodos. Usted tiene a hoy, señor presidente, a 4 meses de su gobierno, frustraciones, cosas que no haya podido cristalizar en estos 2 periodos, señor presidente.
Claro, uno quisiera haber hecho mucho más. Se ha trabajado con toda la intensidad, con todo el amor a Colombia, con toda la dedicación. Es una patria llena de necesidades. Y entonces uno se pone a mirar algunas cosas. Por ejemplo, los avances en materia de política social. Y dice, muy bueno, pero siempre queda faltando mucho. Vean, cuando yo empecé el gobierno, Colombia tenía 10.700.000 afiliados al régimen subsidiado de salud, hoy tiene 23 millones. Cuando empecé el gobierno, el Tolima tenía en el régimen subsidiado de salud 327.000 personas, hoy tiene 718.000. Y ya estamos llegando a 800.000. O sea que pasar de 327.000 a 800.000 es enorme, enorme. En el SENA, cuando yo empecé el gobierno, en el Tolima se atendían 36.000 personas al año por el SENA. El año pasado atendieron 384.000. ¿Cómo le parece el saltico? De 36.000 a 384.000. Cuando yo empecé el gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenía 171.000 usuarios en el Tolima. Hoy tiene 390.000 usuarios en el Tolima. Familias en Acción. Familias en Acción, cuando empecé el gobierno, Colombia tenía 220.000 familias en acción. Hoy tiene 2.840.000. Eran prácticamente inexistentes en el Tolima. En la última ocasión se pagaron 103.200 familias en acción en el Tolima. Creo que hemos hecho esfuerzos muy grandes. Ustedes saben que cuando empezó el gobierno, Electrificadora del Tolima estaba quebrada. Hubo que hacer un enorme esfuerzo para la liquidación, después para adjudicársela a un operador. En fin, se ha tratado de cumplirle al Tolima en todo lo que ha estado a nuestro alcance, en familias guardabosques, en el apoyo a los agricultores, que ha habido momentos de tanta dificultad con el arroz, un año exceso de precios, el año pasado esa crisis de los precios, ahora estas dificultades que nos obligan a buscar unas regulaciones con Perú y Ecuador para que en la comunidad andina no nos destruyamos en materia de la comercialización de arroz. Ustedes saben que hemos hecho un esfuerzo enorme apoyando la renovación cafetera año tras año. En este gobierno se han renovado 150.000 hectáreas de café. Esto es, seguramente, faltan muchos temas. Por eso yo digo que es muy importante que el país haga una reflexión para continuar el rumbo. Me parece que es de la mayor importancia continuar el rumbo, mejorándolo, pero no abandonar el rumbo, porque hay unos pequeños progresos. No los dejemos devolver, no los dejemos reversar.
Señor presidente, nadie en Colombia desconoce todos esos grandes esfuerzos que usted acaba de relacionar. La pregunta es, ¿a usted le preocupa en manos de quién queda el país?
A mí me preocupa es la necesidad de que el país mantenga el rumbo. ¿Qué tal que vaya a haber un descuido, una reversa en seguridad democrática? O que no se le ponga la inversión todo el énfasis que se le debe poner. O que no se empuje la política social con la energía con que se debe empujar. Un país que ustedes saben que ha sido esa seguridad en el Tolima. ¿Cómo ha sido ese tema del secuestro? Ese tema de las guerrillas, ese tema que había los paramilitares. Esto exige un trabajo muy intenso. A mí sí me preocupa, y por eso se lo he dicho a los colombianos con toda sinceridad y de todo corazón, la necesidad de que estas políticas puedan tener continuidad, mejorándolas, nunca estancándolas. En las palabras de un profesor, el profesor Michael Porter, con mejoramiento continuo, pero sin abandonar estas políticas.
Pero presidente, cuando usted habla de continuidad, pues tácitamente parece que usted estuviera como queriendo decir, mire, hay que elegir, hay que designar al que maneje las riendas del país en una persona que interprete el continuismo de Álvaro Uribe Vélez, ¿no?
De estas políticas, yo no creo que el tema sea Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer el país es la reflexión sobre la conveniencia de la seguridad democrática, la conveniencia de que haya inversión en Colombia. Yo le hago una pregunta a todos los oyentes, a mis compatriotas oyentes de todo el lar del Tolima. Sin inversión, ¿cómo superamos pobreza? Es que para uno pagar el SENA, bienestar familiar, las casas de compensación, necesita que haya inversión. ¿De dónde salen los dineros para pagar esas instituciones si no hay inversión? Mire la revolución educativa que ha hecho este gobierno. Nosotros teníamos 424 mil bachilleres, este año graduamos 737 mil. De alguna parte tiene que salir el dinero para poder aumentar la educación. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, estamos llegando a 1.700.000. De alguna parte tiene que salir el dinero. Entonces, si no es de la inversión, ¿de dónde sale? Y ahí la importancia de poder promover la política de seguridad y la política de inversión.
Señor presidente, usted es una persona a quien conozco desde hace muchos años y me parece una persona además sensata, ecuánime, y le quiero preguntar esto, ¿en qué se equivocó usted en estos dos periodos de gobierno?
Pues seguramente faltan tantas cosas, humano es errar. Por ejemplo, para citar un tema, yo sí quedé muy angustiado porque me parece que a nuestro gobierno lo cogió la tarde con el tema de las pirámides, nos sorprendieron y debimos haber actuado más tempranamente, no hay duda. Eso me preocupa a mí y así se lo dije al país en su momento.
Presidente, por ejemplo, usted me dice el tema de las pirámides, ahí se equivocaron en el sentido de no haber actuado de manera prematura. Ahora, el tema, y es como casi, yo creo que presidente, usted vio el debate antenoche por Caracol a los candidatos presidenciales.
No lo vi, querido amigo.
Bueno, pues yo le quiero trasladar una pregunta que le hicieron a todos esos personajes de la vida pública que hoy aspiran a llegar a la presidencia de la República, y es, si en el evento de que se volviera a tener la posibilidad de repetir un episodio como el ocurrido con Raúl Reyes, ¿usted lo autorizaría?
Raúl Reyes fue el secuestrador de Ingrid Betancourt. Él tenía una organización de secuestro aprovechándose del territorio de un país hermano. Con eso le digo todo, querido amigo. Ahora, ya. El ideal es que todos los pueblos, todos los países cumplan los compromisos de perseguir el terrorismo. Yo diría que eso es lo prioritario y los pueblos tienen que ejercer su derecho a poder vivir libres de esa pesadilla del terrorismo. cuando le recuerdo que Raúl Reyes era el secuestrador de Ingrid Betancourt y de todos esos compatriotas, ahí se lo digo todo, querido amigo.
Señor presidente, ¿en qué condiciones deja usted al país en materia de relaciones internacionales? Refiriéndome a los países de Ecuador y Venezuela.
Yo creo que, bueno, usted sabe que se ha hecho un gran esfuerzo para el mejoramiento de las relaciones con Ecuador. Yo creo que este gobierno en materia de relaciones internacionales ha ganado los siguientes puntos. En lo económico, en Colombia tienen hoy muchísima, muchísima confianza para invertir. Si no es con confianza de inversión, no salimos adelante. Usted puede tener su programa de todelar, porque tiene cuñas radiales. Eso necesita que haya inversión para que existan empresas con la posibilidad de pagar esas cuñas. Entonces, relaciones internacionales, en lo económico se ha ganado mucha confianza para invertir. En lo económico hemos avanzado mucho en acuerdos de comercio para poder hacer ese tránsito de la economía que teníamos antes, que tenía una economía con apertura unilateral a una economía en la cual podamos vender nuestros productos a otros países. En lo ambiental, Colombia es un país hoy muy respetado por el tema del respeto colombiano a la biodiversidad, por el respeto colombiano al cambio climático. En materia de seguridad, a Colombia se le ve hoy como un ejemplo. Y nos piden ayuda a muchos países del mundo. Nos hemos hecho respetar. Antes nos despachaban con una palmadita y una expresión de pésame, una palmadita en el hombro, y nos decían, sentimos mucho y no más. Hoy la comunidad internacional sabe que Colombia no acepta y que Colombia no se queda tranquila cuando hay terroristas colombianos que se esconden en otros países. Yo creo que hemos ganado, nos hemos hecho respetar y eso es muy importante. Es más importante hacer respetar el derecho de los colombianos a vivir sin terrorismo que simplemente tener unas relaciones de cortesía de apariencia, que simplemente salvar las relaciones de cortesía en las relaciones internacionales.
Señor presidente, el tema, yo sé que usted no puede hablar de política, y yo diría que sí, lo que usted no puede es hacer proselitismo ni en estas cosas. Precisamente hoy El Tiempo dice que la misión de observación electoral le pidió a usted abstenerse de emitir sus preferencias frente a las posturas de los candidatos presidenciales. Señor presidente, ¿es que sí ha existido, digamos, inclinación de parte suya hacia cualquiera de los candidatos?
No conozco lo uno ni lo otro, querido amigo.
Presidente, ahora...
Ahora, mi inclinación es por las políticas, eso sí queda muy claro. Yo creo que no le hago mal al país cuando explico estas políticas, reitero mis argumentos sobre ellas.
¿Usted qué opina de todo lo que está ocurriendo en el país con esta calentura de candidaturas presidenciales? El tema, por ejemplo, de Noemí Sanín, que se atrevió a decir que el señor director del SENA le habían ofrecido el Ministerio de la Defensa, que se lo había ofrecido el señor exministro Santos.
Ninguna opinión, querido amigo, yo no puedo opinar sobre esos temas. Lo que sí debo decir es que el SENA en este gobierno ha hecho una revolución. Ha pasado de atender 1.100.000 colombianos y el año pasado formó 7.857.000 colombianos. Le enseña inglés a través de internet a 1.000.000 de colombianos, la mayoría de los profesores desde San Andrés. El SENA tenía 41.000 colombianos matriculados en programas técnicos y tecnológicos, este año tendrá 500.000. El SENA ha hecho una revolución en este gobierno, con el director que ha tenido a lo largo de estos años. Yo quería, salvo que ustedes tengan otra pregunta, expresarles mis agradecimientos. Siempre es muy grato conversar con mis compatriotas del Tolima. Agradecerles a ustedes en Todelar Tolima, salvo que tuvieran una pregunta adicional.
Pues sí, señor presidente, no solamente una, le voy a pedir ñapa, regáleme dos, ¿te parece?
Sí, a ver, acumúlela.
¿Cómo le ha parecido a usted, por ejemplo, gobiernos como el de Óscar Barreto, el gobernador Barreto, el del alcalde de Ibagué, Jesús María Botero? Ustedes, digamos, a manera de gestión, ¿cómo ha sido ese acompañamiento entre gobierno nacional, gobierno local y regional?
Tengo gratitud con ellos, tengo aprecio. Hemos gobernado muy integradamente y a través de todo el Alto Lima, Ondas de Ibagué, hago llegar a ambos, al doctor Barreto, gobernador, y al doctor Botero, alcalde de Ibagué, un saludo con aprecio y con admiración.
Presidente, una cosa que seguramente todos los colombianos tienen una incertidumbre por saber qué va a pasar con usted después del 7 de agosto. ¿Usted qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar?
Hágame una sugerencia, hágame una ofertica.
¿Seguir acompañando al que venga como nuevo presidente?
¿A dónde?
Pues con el tema de la continuidad de sus políticas. Queremos verlo cercano a los gobiernos, muy cercano al gobierno, a la vida del país.
¿Y usted me vuelve a invitar a hablar en Ondas de Ibagué?
Esta emisora es suya, además, señor presidente. Mire, le quiero decir, esto va a sonar muy lagarto, pero usted hace 3 años me prometió la orden Murillo Toro y no ha sido posible. Yo quiero que usted me la entregue antes de que se vaya al gobierno.
¿Cuántos años lleva la emisora?
73 años, señor presidente.
Es totalmente merecido con 73 años. Lo voy a buscar ya en el Ministerio de Comunicaciones.
Presidente, y ojalá venga y podamos tenerlo aquí en Ibagué y con esta orden Murillo Toro, por supuesto, en un acto muy especial con usted.
Muchas gracias, un saludo muy afectuoso. Hay que querer siempre a la patria. Sobre su última pregunta, el general Santander nos dio un gran ejemplo ahora que estamos en los 200 años de la independencia. Cuando fue a morir el general Santander dijo, el último día hábil de mi vida es el primero en que dejo de dedicarme a la causa de la independencia, de la libertad y del bienestar de la Nueva Granada. Un ejemplo de que hay que trabajar toda la vida por la patria. Muchas gracias y tenemos pendiente nuestros compromisos con el Tolima para estos 100 días que nos faltan de gobierno. Buen día.
Un abrazo, señor presidente, y muchas gracias.